Bienvenido a su casa, don José.
Muchas gracias.
Parece que era ayer cuando le recibíamos en los estudios de la anterior sede en calle San Agustín, en una entrevista que recuerdo larga y en la que no solo estaban mis preguntas, sino las preguntas grabadas de muchas personas de la iglesia diocesana, personas incluso de la sociedad civil que le preguntaban por sus inquietudes. ¿La recuerda?
Bueno, después de 10 años...
Vagamente, pues, ¿verdad?
No recuerdo, sí, me acuerdo de la entrevista y demás, pero las preguntas no, porque después han sido tantas entrevistas las que hemos tenido que ya ahora mismo no me acuerdo.
¿Y han pasado 10 años?
Han pasado 10 años, sí.
¿Cómo los ha vivido?
Parece que fue ayer, fue unos 10 años rápido, han pasado rápido, y parece que fue ayer, pero también contento y bien.
Nos llegaba un sacerdote que se convertía en obispo, un pastor estrenaba nuestra diócesis, el tercero de su historia. ¿Cómo ve la diócesis en aquel momento y en este?
Bueno, yo en aquel momento me encontré con una diócesis joven, pero con dos buenos predecesores. Cada uno había, uno le tocó afrontar lo que es una diócesis nueva, una segregación de una diócesis de otra, de la archidiócesis de Sevilla. Bueno, las infraestructuras de una diócesis son complicadas y eso pues le tocó a don Rafael Bellido, lo que supone el clero, quién se queda aquí, quién se va para allá. Todo eso le tocó a don Rafael Bellido, que pienso que lo hizo magistralmente. Después le tocó a don Juan del Río, pues bueno, pues también la infraestructura prácticamente ya en otra fase de infraestructura de la casa de la iglesia, de construcción de seminario, de tantas cosas, y puso también todos los puntales para despegar también pastoralmente, y yo puedo decir que he recogido frutos de ellos dos, y bueno, y gracias a que ellos han estado ahí, pues la diócesis ha podido emprender esa nueva evangelización, que para mí el punto de salida fue con aquella Jornada Mundial de la Juventud aquí de Madrid, con Benedicto XVI, con la acogida en la diócesis y tantos peregrinos de diferentes sitios, y fue una bendición, y fue una, para mí, yo pienso que ahí fue la clave.
Entre saco, las hemerotecas están ahí siempre, frases, referencias suyas en aquella celebración de la ordenación episcopal el 6 de junio de 2009, sábado era. Una de ellas apela pues a su implicación, a su compromiso con el progreso de la sociedad donde vivimos por el anuncio del Evangelio de la vida. 10 años después, don José, también la sociedad civil, también la ciudad, también nuestro territorio diocesano, incluso aquellos que no estuvieran especialmente implicados con la presencia de la Iglesia entre nosotros, tienen una palabra de agradecimiento para su gestión. Y eso por la vía de, pues, de muchas cosas, pero por ejemplo se me ocurre ahora también de la visita de nuestros templos, del compromiso con el turismo, con la riqueza de nuestra tierra.
Sí, yo tengo una cosa clara y que la Iglesia viene a aportar al bien común, y ahí tiene que ir de la mano de las instituciones públicas, y toda institución pública que busque el bien común nos va a encontrar siempre de la mano. Esa frase siempre la he dicho yo desde el principio, cuando me acuerdo de aquellas reuniones de poner a los templos abiertos al público, y siempre lo dije, que era una prioridad mía hacer posible que el patrimonio de religioso de Jerez estuviera también al servicio de toda la ciudadanía. Porque la gente venía a la bodega, se iban, y había que darle, y espero, y eso es una asignatura que todavía tenemos pendiente, y le lanzamos también a las administraciones públicas, de que tenemos que buscar la fórmula de que ya se está consiguiendo, pero seguir trabajando en ese campo de que el visitante de Jerez pues tenga que pernoctar en Jerez, tenga que almorzar en Jerez y haga uso de Jerez, que es un gran desconocida a nivel turístico. Cuando vienen gente que a mí me conoce, recuerdo el otro día vino un catedrático de Roma, de Derecho Canónico, y decía, oye, me ha sorprendido Jerez, poder estar aquí, el centro Jerez, ver el patrimonio. Bueno, pues eso hay que seguir haciendo, dar a conocer a Jerez y favoreciendo eso. Y ahí pues todos me tenían que, ya lo decía, y yo me veo que la diócesis ha cumplido o está cumpliendo con eso de poner en marcha todo el patrimonio al servicio del bien común.
Otra referencia de aquel sábado 6 de junio, hace 10 años. Hubo una invitación a los jóvenes a vivir en la fe de sus mayores, siguiendo a Dios Padre. Y los jóvenes han estado muy presentes en la mente de nuestro pastor.
Sí, gracias a Dios tenemos una delegación de pastora juvenil y además tuvimos la suerte de que este pastor tuvo la suerte de comenzar con una jornada mundial de la juventud. Claro, ¿eso qué hizo? Eso fue un estímulo para que todos los jóvenes de la diócesis, las diferentes realidades eclesiales de la diócesis, SCAU, estaban también ahí el movimiento de Cristi Fideles, comunidades neocatecumenales, bueno, no es tanta gente, los encuentros de la esperanza, cursillo, propagandista. Es decir, todo fue como decir, nos hemos convertido en una diócesis de acogida. Pasaron por aquí más de 2.000 peregrinos de diferentes lugares del mundo, de Colombia, El Salvador, Guatemala, también de Lituania, de Estonia. Y eso nos llevó a todos, franceses, nos llevó a todos a unirnos, a decir, oye, que y además a unirse a toda la diócesis, todo fue una estrategia de llevar a toda la diócesis, a los peregrinos, en todos los pueblos, y fue también una necesidad de trabajar juntos. Y al final descubrimos, oye, que cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene, pero que la comunión es una alegría. Con la comunión podemos afrontar retos imposibles para una diócesis joven, pequeña, y esa es la gran logro que hemos encontrado, y como la pastora juvenil se ha seguido trabajando gracias a unos buenos curas que han estado hoy muy muy implicados y que siguen estando muy implicados en la pastora juvenil, en los encuentros monaguillos, en los campamentos, en las peregrinaciones a TC. Es decir, hay esperanza y alegría y trabajo por los jóvenes, pues sí, pues podemos decir que hay que seguir. Ahora ya con el sínodo de los jóvenes que ha hecho el Papa, pues el gran reto que tenemos, seguir trabajando y seguir profundizando en esa transmisión de la fe a nuestros jóvenes.
Asoma ya una primera delegación, la de Pastoral Juvenil, van asomando movimientos que va usted mencionando. Yo tenía un poco sistemáticamente la necesidad, incluso personal, de ir haciendo asomar delegaciones, que vayamos un poco repasando el trabajo, porque en cada uno de ellos vamos poniendo caras y vamos poniendo nombres propios y vamos poniendo esfuerzos de cada cual. Empecemos ese recorrido, si le parece, don José, hablando de los planes pastorales. Ha sido muy interesante el trabajo de planificación de ese trabajo que luego, pues, cada curso, casi partiendo desde la Semana de Teología, ha venido permeando en el trabajo de todo un año.
Sí, y de fondo se ha tenido siempre por eso esa nueva evangelización. Esa nueva evangelización que ya hizo el grito, la llamada Benedicto XVI, y que ya el Papa Francisco con Evangelium Gaudium se lanzó. Y nosotros pues empezamos con esa nueva evangelización. ¿Cómo podemos responder a la sociedad actual y cómo llevar el evangelio y la buena noticia que hay que ir llevando el evangelio y esa buena noticia a tantas personas? Y ese fue el primer plan de pastoral, recuerdo, la nueva evangelización. Después vino el Papa Francisco, también don Fernando Sebastián escribió un libro que se llama Evangelizar, que ha sido también una parte importante de la planificación de los planes pastorales. Después se ha abordado el tema de la familia como importante, los jóvenes, es decir, que también ahora hemos seguido mucho la línea del Papa Francisco en cada plan pastoral. Este año, con la exhortación Gaudete Exultate, ¿no?, de esa llamada a la santidad, pues es la que estamos trabajando. Y ya tenemos preparado para el año que viene, que hay un congreso de laicos preparado por la Conferencia Episcopal, Apostolado Seglar, pues de laicos, el mes misionero. Es decir, el año que viene también se presenta con mucha fuerza y seguimos un poco el plan pastoral de lo que va marcando anuales, de lo que va marcando Roma, por decirlo de una forma.
Hábleme de sus curas, de nuestros curas, del clero. El clero que se encontró, el clero que ahora tiene, cómo poco a poco han ido surgiendo sacerdotes nuevos, sacerdotes jóvenes, que quiero pensar especialmente con una mirada muy puesta, por ejemplo, en la sierra, se ha venido trabajando de un modo muy intenso, muy coordinado y muy muy entroncado con la sede.
Sí, bueno, pues lógicamente yo siempre digo que cuando me preguntan de la diócesis de Jerez, lo mejor que tiene es el clero, que hay un clero joven, una edad media joven, hay un grupo de curas jóvenes dispuestos a trabajar, a comerse el mundo, gente muy entregada, gente con las ideas muy claras, y pienso que ese es el gran reto. Al mismo tiempo, hemos tenido sacerdotes mayores que en estos 10 años, por desgracia, hemos perdido. Bueno, no hemos perdido, lo hemos ganado para la Jerusalén celeste y para el cielo.
Claro.
Que sacerdotes mayores que han marcado toda esta diócesis, no me podía poner a nombrar porque, bueno, yo me he encontrado con estos sacerdotes mayores que eran unas personas con una gran valía, con una visión clara de la Iglesia, con una entrega, algunos hay vivos todavía, y eso ha sido lo que ha marcado esta diócesis. Y al mismo tiempo, todos esos sacerdotes jóvenes dispuestos a afrontar también esa crisis de clero que teníamos, pues éramos pocos, pero a abarcar mucho y con las ideas muy claras de ser sacerdote 25 horas al día. Bueno, pues eso es lo mejor que tiene la diócesis. Gracias a ese grupo de sacerdotes viviendo la comunión, respetándose las identidades, gracias a todos esos sacerdotes, la diócesis tiene esperanza. Yo veo esperanza en la diócesis se va trabajando con alegría, el seminario va creciendo y ahí pues pienso que es fundamental el clero, y al cual yo felicito, animo y qué decir, que sin él, sin este clero, yo no hubiera hecho absolutamente nada estos 10 años.
Hace solo unos días los hemos visto todos reunidos en una misma foto con usted en la celebración de San Juan de Ávila. Hace 10 años había más de los mayores que de los más jóvenes, ¿no? Han sido verdaderos titanes, algunos nos faltan, decía, otros siguen ahí, verdaderos titanes en la labor y en la entrega en sus parroquias y en sus responsabilidades, ¿verdad?
Sí, yo es que lo veo cuando me ponga a pensar los nombres de los curas y de los sacerdotes, dice, bueno, este, y cada uno tiene dos o tres cargos. Están entregados. Hay ex sacerdotes que asumen un mayor trabajo para que se pueda seguir formando, porque eso es uno de los grandes elementos importantes de nuestra diócesis, que apostó mucho don Juan de Risa, siguió en esa línea, es la formación del sacerdote. ¿Por qué? Porque como teníamos que tener un instituto de ciencias religiosas para dar formación a los laicos y para formar nuestro seminario, que se lo trajo el seminario aquí don Juan, que pienso que fue el gran acierto, pues bueno, pues había que tener sacerdote formado. Tener sacerdote formado implica un esfuerzo no solamente económico, sino un esfuerzo también de que tienen que ir a Roma, a Salamanca, a Madrid, y para ir formándose. Y los jóvenes, los otros sacerdotes, han hecho todo un esfuerzo para que hermanos en el sacerdocio puedan formarse. Y gracias a Dios, pues tenemos no solamente un sacerdote joven, entregado, con muchas ganas de trabajar, sino también bien formado. Y esos pilares son la clave de nuestra diócesis, y pienso que vamos a ser pronto la envidia de tantas diócesis.
El trabajo por lo mejor para el seminario desde luego no ha cesado, y si don Juan se lo trajo a nuestra ciudad, a nuestra diócesis, pues usted está ahora preparando el traslado a una nueva sede. En Madre de Dios pues se ha encontrado un sitio adecuado, aunque, y eso nos sirve también de tránsito para hablar de la vida consagrada, es un poco al precio de comunidades que vamos perdiendo, ¿no?
Sí, pero por eso mismo hemos hecho un esfuerzo para poner allí el seminario, para no perder unas raíces que estaban ahí en esa iglesia de Madre de Dios, porque nosotros tenemos terreno para poder hacer un seminario nuevo, con más comodidades, más, pero sin embargo hemos apostado de que las raíces son importantes, y por desgracia se han ido esas hermanas clarisas, aunque por suerte, gracias a Dios, la diócesis sigue las de la calle Barja y en San Lucas, pero había que hacer un esfuerzo. Y bueno, y eso es lo que hemos realizado, el esfuerzo, porque el seminario necesitaba un espacio. Fue un reto que, por desgracia de no llegarse a un acuerdo y por la no buena voluntad de la congregación de los dominicos, de las dominicas, del Espíritu Santo, que impidió que ahí se pudiera llevar adelante el seminario, que era lo que quería don Juan del Río, pues al final se quedó ahí todo en parado. Yo cuando llegué, que faltaba el seminario. ese dinero estaba en la Compañía María, en la parte de la de prácticamente de forma provisional. Se estaba esperando hacer el seminario en la casa sacerdotal, pero tampoco cuando llegué no vi conveniente meternos allí en la casa sacerdotal el seminario, porque faltaban más espacios y hemos estado ahí aguantando y esperando a ver si salía un sitio. Volvimos a tocar el Espíritu Santo, no ha salido. Bueno, y ahora pues sale Madre de Dios y hemos hecho esta apuesta. Y podíamos haber hecho un seminario nuevo, digo, porque también se intentó en lo del Hogar San Juan, las Hermanas de los Pobres. Hemos hecho varios intentos. Y ahora, bueno, pues el Señor ha dicho, ahora es el momento, y ahora es el momento de irnos a Madre de Dios.
Menciono el Hogar San Juan y es buen punto para comenzar también a hablar de lo que ha sido el trabajo desde la Iglesia con un gran brazo o varios brazos samaritanos, Cáritas, Manos Unidas, el Hogar San Juan. La atención a los más desfavorecidos pues ha estado siempre también ahí en el horizonte durante estos 10 años como anteriormente y de aquí en adelante.
Mira, en el campo este de la caridad, Cáritas está ahí siempre. Es un referente, es una fuerza. Pero sobre todo también Cáritas ha dado un paso adelante. Y hemos querido que Cáritas dé un paso adelante. No somos una diócesis grande, somos una diócesis pequeña. Pero ya me la habéis escuchado desde la visita al Límina, donde el Papa Francisco nos estimula a abrir vías para fomentar el empleo, porque él estaba dolido y está tristemente de ver que bueno, que en Andalucía el paro juvenil era inmenso y sigue siendo inmenso, y eso es un problema que tiene que sensibilizarse nuestra sociedad y nuestros políticos. Cuando uno empieza a ver las estadísticas, Jerez tiene mucho paro y mucho paro juvenil. Entonces nos lanzamos ahí, Cáritas abre una vía con toda esta cuestión de la ropa, de los huertos solidarios, también la cocina solidaria. Es decir, abrí una vía, que ha sido un esfuerzo, y yo estoy agradecido también al director de Cáritas, a don Francisco Domouso y toda la gente de Cáritas, se ha apostado por ahí. Bueno, ya, bendito sea Dios, también hemos llevado adelante, hemos soportado la crisis, porque la crisis ha sido dura, muchas subvenciones que venían han sido cortadas, las instituciones públicas han recortado mucho en todos los campos y hemos seguido dando respuesta. Después, Manos Unidas, lógicamente siempre ha trabajado bastante bien en Jerez. Ahí hemos cambiado también de dirección de Manos Unidas, viene la nueva directora y se sigue trabajando con fuerza. El delegado de Manos Unidas, ahora Antonio Aguilar, que también conoce bien el mundo de las misiones, hasta las misiones. Y el tercer elemento, que es el hermano Juan Carlos, el Hogar San Juan, yo siempre digo que eso ha sido un don de Dios para esta diócesis. No sabemos si va a terminar siendo un carisma. Ya sabéis que en la Iglesia el carisma es cuando hay una continuidad. Bueno, lo que sí está claro que ella es un don, una realidad, un don de Dios, que nuestra diócesis esté este centro, este Hogar San Juan, atendiendo a los más necesitados, a los más abandonados, y que ahí siga como una luz el Hogar San Juan, y como algo ya no solamente del hermano Juan Carlos, sino de la Iglesia de Jerez, de la Iglesia de tantos voluntarios que ahí están, que siguen yendo, que siguen apostando por esa realidad tan maravillosa, y que ahora, por ejemplo, la novedad de hacer un centro de una atención de cuidados paliativos a los sin techo. A mí me ha maravillado este último año el hermano Juan Carlos de lanzarse por ahí, de cuidados paliativos para los sin techo. Se cumplió un poco eso que decía, apostar por la vida. Siempre hay que apostar por la vida, la rehabilitación del hombre, la grandeza del hombre, la atención al hombre. Y por eso ahora estamos ahí en esa. Está el hermano Juan Carlos ahí y ahí estamos lanzando. Y tenemos que seguir con diferentes proyectos sociales. Pero por eso digo, esos tres pilares es un consuelo, además de otras realidades que siguen. Yo, por ejemplo, voy al convento del Espíritu Santo del Puerto Santa María, esas mojitas de clausura, pues dan un montón de comida todos los días. Y entonces, hay también muchas realidades que siguen dando ahí, todas esas caritas parroquiales, hay tantas personas. porque la riqueza de Cáritas es la mano de obra, el trabajo de tantas y tantas personas que dan su tiempo, que dan su alegría, su esperanza y su generosidad.
Hace 10 años también comenzábamos a descubrir, don José, cómo pues era una gran cosa para la Iglesia española tener un obispo especialista en asuntos bioéticos, un obispo con formación médica, una persona que cuando habla de ello no habla solo en un tono moral, sino que es capaz de científicamente mostrar los prejuicios del aborto, pues no solo en la pérdida de la vida del feto, sino también para la propia madre. Nota que esos 10 años sembrando han dejado también ese pozo tan importante en el terreno de la vida. Familia y vida ha sido desde luego una de esas parcelas en las que se ha trabajado mucho y bien.
Sí, mira, familia, la delegación pastoral familiar está haciendo un despliegue grande y está trabajando mucho. Los delegados Miguel Ángel y Aurora que están ahí, se están haciendo montones de apuesta por la familia, porque se ve la necesidad. Se tienen centro de orientación familiar para ayudar a las familias más con problemas. Se tiene también escuela de padres para ayudar a los padres a resolver la educación de los hijos, porque aparecen unas nuevas realidades que donde los padres se quedan un poco que no saben cómo afrontar la educación con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes, con todas estas cuestiones de internet. Ayudar un poco. Y se están haciendo también esos cursos, se están fomentando los encuentros con matrimonio, una realidad que hay en nuestra diócesis fuerte, tan grande, que son los equipos de Nuestra Señora, que tienen una fuerza grande, que se sigue apostando y siguen ahí trabajando con mucha alegría y con mucha fuerza, pues todo ese es el campo de la familia. Y con respecto al campo de la vida, es difícil, ¿por qué? Porque estamos ya en una cultura del descarte, dice el Papa Francisco, una cultura de la muerte. Pero no nos desanimamos, al revés. Hay que seguir luchando por la cultura de la vida, por resmadre, por hacer que las mujeres no tengan por qué abortar. Yo pienso que ese es el gran mensaje. Oye, que es posible abrir otra vía, que no hay que llegar al aborto. Yo comprendo, como dice decía el Papa Juan Pablo II, yo no me refiero a la mujer que es llevada al aborto, porque hay situaciones dramáticas realmente. Dice, yo me refiero a la cultura de la muerte que se está imponiendo. Y hoy, por desgracia, se sigue imponiendo la cultura de la muerte. Pero es que se han lanzado a todos los medios de comunicación al servicio de los medios de producción, porque hay mucho negocio detrás, que eso nadie lo dice. Nadie dice el negocio que hay detrás y las posibles ganancias que hay detrás de la posible eutanasia. Nadie dice el negocio que hay detrás del aborto. Nadie dice el negocio que hay detrás de toda esta cultura de la muerte, porque las raíces son males muchas veces, y estoy seguro, y está ahí ese negocio, ese nuevo orden mundial, que esa economía del descarte, y tristemente uno va viendo cómo aparece toda una sociedad al servicio de eso, porque los medios de producción son los que manejan los medios de comunicación, y no son los medios de comunicación los que manejan los medios de producción, son todo lo contrario, los medios de producción. Y los medios de producción le interesa a un hombre vacío, un hombre sin trascendencia, un hombre encerrado en la cárcel del individualismo, un hombre que se mueva exclusivamente sin el sentido de su vida, sea el placer, consumir, porque eso genera ingresos. Y esta sociedad del descarte, al final los débiles sobran. Porque es como a introducir el darwinismo social. ¿Cuál es la ley de la selva? La ley del más fuerte. Pues eso es lo que se quiere. Tú eres fuerte y tienes sitio en esta sociedad. Tú eres débil, que necesitas ayuda, tú tienes que ser eliminado de la sociedad. No queremos síndrome de Down y los abortamos, aunque sea a los 5 meses y medio. No queremos gente con debilidades, y hay que fomentar un poco la mentalidad de la eutanasia, de que hay que eliminar, de que no se puede tener una vida si no se vive a tope. Es decir, hay que quitar el misterio de la vida. Y todo eso está ahí muy metido y se va introduciendo como una carcoma. Pero por eso nosotros tengo una cosa clara, hay que ir trabajando, favoreciendo como hemos dicho, se hacen cuidados paliativos para los sin techo, se procura que las mujeres, ayudar a las mujeres para que no volten, se intenta ayudar a la familia, darle a la familia resorte para poder ahí. Todo el mundo de la educación, que hay que apostar por eso, la educación afectivo sexual de nuestros jóvenes, seguimos apostando por eso. Quizá hay como una cosa pequeña, pero es nuestra misión. Yo, lógicamente, puede parecer que esto no tiene sentido. Tiene mucho sentido. Yo antes este nuevo orden mundial, esa economía del descarte, todos los medios de comunicación metidos ahí, es como ese gigante grande del profeta Daniel, poderoso, pero tiene los pies de barro. Y entonces por eso nosotros tenemos una cosa clara, lo que cambió y humanizó el Imperio Romano fueron la familia cristiana, la atención a los débiles, a los más necesitados y gente que se dedicaban a poder amar a los más necesitados. Pues nosotros hoy, con este neopaganismo que se avecina, que asoma en el horizonte, nosotros hoy seguimos apostando por la familia cristiana, por la atención a los más débiles, con Cáritas, el Hogar San Juan, Manos Unidas, la de la familia, y también, y voy a poner aquí una pica en Flandes a favor de las hermandades, porque nuestras hermandades y cofradías también hacen una labor fundamental de ser como un antídoto a ese secularismo, a ese vaciar al hombre de toda dimensión religiosa, de quitar al hombre la trascendencia y meter el misterio de la vida. Porque cuando uno ve el misterio de Cristo, de María, uno entra en el misterio de la vida. Y ahí también nuestras hermandades pues hacen un papel fundamental con los niños, con los jóvenes. Bueno, pues eso es. Nosotros seguimos apostando por eso y no nos da miedo, como digo tantas veces, porque aquí parece que es que la Iglesia... bueno, que es que estos curas tienen un tabú con la sexualidad, con esto. Mire usted, yo siempre digo, 3 siglos tuvimos... y estuvimos con los romanos y no nos pasó nada, ¿eh? Todas las monerías que se están haciendo en todos los campos actuales ya estaban en los romanos. Los jóvenes lo sabrán, que yo le digo, para sexo el de los corintios y para litrona buena la de los romanos, y a nosotros no nos asusta nada eso. Así que lo que sí tenemos una cosa clara, que una sociedad se hace humana y se logra la justicia cuando una sociedad no abandona a sus débiles, cuando no aborta a su síndrome de Down, sino todo lo contrario, cuando se humaniza queriendo a su síndrome de Down ayudando, y cuando no abandona a sus enfermos terminales, sino todo lo contrario, humanizan ese proceso de la muerte, que es el momento más importante y más grande de un ser humano.
Bueno, pues ante la sombra de ese neopaganismo, don José, la esperanza, la ilusión y el trabajo, porque es posible, ¿no? Quiero decir, a veces uno ve la evolución de las leyes, ve los mensajes desde los poderes públicos, ve las actitudes de una sociedad y se puede desmoronar o puede bajar la guardia, puede estar tentado a ello.
Sí, y yo lo que digo, las leyes, hay que buscar, contra las leyes hay que pedirle a nuestros políticos leyes justas, y entonces leyes coherentes y justas. Por eso no hay que callarse ante las leyes injustas, y nuestra ley del aborto es una ley totalmente injusta y no me callaré y la diré siempre. Ahora quieren hacer una ley para la eutanasia, pues también será una barbaridad poner en manos de los médicos la vida de ciertas personas con los intereses que hay en una vida humana, en el final de la vida humana, los intereses que hay. Ya no solamente de las compañías de seguros, sino también de ciertos familiares, de ciertas herencias. Y claro, y siempre se podrá decir, no, es que ha pedido la eutanasia, es que lo hemos llevado ahí porque todo el mundo le ha dicho que su vida, si no está ágil y fuerte y consume, no vale para nada. Y entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de esa libertad que tanto predica? Bueno, pero entonces, en ese sentido, hay que seguir denunciando esas leyes injustas. Porque la ley del aborto es la mayor injusticia que existe, pero es que la hizo Zapatero, no la quitó a Rajoy y sigue ahí vigente. ¿Por qué? Porque lo que me parece una auténtica barbaridad es que hasta los 3 meses y medio se puede abortar el derecho al aborto, pero ya ese derecho al aborto se le acaba a la mujer a los 3 meses y medio. Ahora bien, si el niño síndrome de Down, hasta los 5 meses y medio, no, mire usted, no, eso no hay derecho. Usted no me diga que usted tiene la igualdad de los seres humanos. Los síndromes de Down le pone usted un plus contra ellos. Y los que tenemos cercanos síndromes de Down descubrimos que eso es una auténtica barbaridad. Por eso yo aprovecharé siempre y siempre gritaré contra esa ley injusta, porque es lo que tenemos, las armas que tenemos en la democracia, la libertad de expresión. Y es la libertad de decir, esa ley es injusta. Y entonces habrá que seguir luchando por esa ley injusta. Pero al mismo tiempo también yo pienso que bueno, que tampoco podemos solamente aferrarnos a la ley, sino que hay que abrir camino para dar respuesta a esa ley. Por eso decía, en el Imperio Romano había ley de esclavitud, había ley de que leyes en Esparta de que a los deficientes había que eliminarlo, pero aparecen los cristianos y dicen, no, 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 de esto nada. Nosotros a nosotros cargamos y aceptamos y llevamos y cuidamos a nuestros niños con déficit, deficitarios, a nuestros niños con discapacidades, y nosotros cuidamos a nuestros ancianos y enfermos. Nosotros no los vamos a eliminar. Y entonces, pues eso es. Pero es que, por desgracia, hoy en nuestra sociedad, con esta ideología de género, por ejemplo, no solamente se preocupa de... El problema que estamos teniendo es el problema de la libertad, porque ahora todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Todo el mundo tiene que estar a favor del aborto. Todo el mundo tiene que estar a favor de trans. Todo el mundo tiene que estar a favor de la ideología de género. Mire usted, deme usted el derecho democrático de pensar y de expresarme totalmente distinto. Déjeme usted no ser políticamente correcto. Y eso es también lo que nosotros decimos, porque hoy, ¿usted quiere ideología de género? No, me parece muy bien. Usted eduque a su hijo en ideología. Si yo no quiero imponer mi moral, yo no quiero imponer la moral católica. Yo lo que quiero es que se respete la confesionalidad del Estado, donde cada uno pueda ejercer su moral, que pienso que esa es la democracia, la libertad y es la justicia.
¿Encuentra usted, don José, la posibilidad de decir esto a los políticos, aunque fuera en la distancia corta?
Sí, sí, yo lo digo esto siempre. Uh-huh. Sobre todo estas cosas las digo porque yo por la ley del aborto la tengo más que estudiada, uh-huh. precisamente por la cuestión de esa bioética, de todo. Y claro, la bioética es la punta de lanza de todo este nuevo orden mundial, de esa cultura de la muerte que ya profetizaba Juan Pablo II, y todos esos problemas médicos. Por eso uno que entiende se da cuenta cómo aparecen noticias falsas, pero lleva muchos años apareciendo noticias uh-huh. falsas. Yo recuerdo la noticia falsa cuando estaba Bernard Soria en la Junta de Andalucía, que iban a curar el Parkinson y la diabetes con la investigación con células madre. Ya han pasado años, pues todavía no han conseguido nada. No digan usted, no hagan usted. Además, me acuerdo que hicieron un programa atacando a la Iglesia, que estaba en contra de la investigación. No, mire usted, la Iglesia no está en contra de la investigación. La Iglesia que está a favor de una investigación que sirva para todo y al servicio de todo. Y una medicina al servicio de todo, y no de unos poquitos. Eso es. Pero ustedes, en nombre tantas veces de la libertad, atacando a la Iglesia, lo que estáis defendiendo es toda una bioética al servicio de los más poderosos. Esa es la cuestión. Y toda una biotecnología que no busque a los débiles, sino todo lo contrario, que los poderosos puedan tener de todo. Y entonces siempre nos van a encontrar de frente a la Iglesia, aunque digan noticias falsas, aunque digan tantas cosas. Bueno, eso va en el cargo y va también en nuestro ser cristiano. Ya nos lo profetizó nuestro Señor Jesucristo, que no, el siervo no va a ser más que su Señor.
Es fundamental la formación, don José, y la Iglesia tiene ahí, tanto en la delegación de enseñanza. Recuerdo un vídeo precioso muy reciente al respecto de las clases de religión como fuente, como vehículo de valores, y luego la delegación de catequesis, el trabajo que también en las parroquias, en la preparación para los sacramentos, pero también en esa catequesis permanente de adultos incluso, se está realizando.
Sí, es una, ahí también la delegación de catequesis, porque es una realidad. Nosotros estamos educando en valores a tantas y tantas personas de forma gratuita. Como yo digo, oye, mira, una parroquia que la lleva adelante un párroco, que es un licenciado, que se convierte en conservador del patrimonio, psicólogo. Tantas veces van las personas con ese centro de urgencia de la caridad. Los vagabundos, los drogadictos, no van a la alcaldía. Van a las parroquias y tocan el timbre de las parroquias. Cuando tiene una desgracia económica, tiene un follón económico, va en busca del sacerdote. Pero después ahí aparecen no solamente todas esas hombres y mujeres de Cáritas al frente del sacerdote, sino además esos hombres y mujeres dando catequesis, educando en valores, enseñándole a los niños que hay que respetar a todos, que hay que acoger a los más débiles, que los inmigrantes son personas, que no se puede despreciar ni rechazar a los inmigrantes, y abriéndole un poco el sentido de la vida, de que el respeto al medio ambiente, y hablando de todo esto, ahora hablando de medio ambiente, qué decir de todos esos scouts de nuestra diócesis, ¿no? Ahí dando, enseñando a la gente al respeto al medio ambiente, al misterio de la naturaleza, al respeto. Bueno, pues esas delegaciones de catequesis, de enseñanza, pues es una bendición, es una ayuda que estamos dando ahí, y que se está haciendo tanta gente que se están formando y que están creciendo en ese respeto a la persona, a la dignidad de la persona, a la naturaleza. Y en las clases de religión, ahí la delegación de
enseñanza.
De enseñanza, también el reto que hemos tenido en la diócesis, tuvimos que coger un colegio, que tenemos un colegio diocesano en Sanlúcar.
¿Qué tal va? Sí, no, no sé, quizás el gran público no lo conozca, pero hay un colegio diocesano.
Hay un colegio
diocesano. Virgen de la Caridad en Sanlúcar, ¿verdad?
Exactamente, porque se fueron las Josefinas, pensaban cerrarlo, pero era una zona deprimida que no, la Junta de Andalucía dijo que eso no se cerraba, porque no tenía dar respuesta a aquella zona. Y entonces afrontamos el reto.
Un servicio más de la iglesia.
De cogerlo,
a la sociedad.
Porque las instalaciones eran nuestras, ¿no? Porque los edificios eran de la diócesis. Bueno, pues ahí nos lanzamos. Y nos lanzamos a coger esa línea del colegio. Y ahí la delegación de enseñanza también, con toda la cuestión de los profesores de religión, a los cuales yo animo, porque tantas veces están despreciados. Mire usted, estamos cumpliendo un somos demócratas, ¿no? Aquí se le obliga a la gente a ir a religión, no. Va a religión el que quiere, sí. ¿Tiene derecho unos padres a que a sus hijos le den clase de religión, sobre todo en una cultura católica como la que estamos, para que mañana cuando vaya al Museo del Prado y vea un cuadro, pueda disfrutar a su hijo sabiendo que aquel es Juan Bautista y aquel es el Jesucristo, y pueda descubrir a quién es Sansón y quién es Daniel y quién es, y Moisés, y pueda descubrir todo eso? Pues claro que tiene derecho un padre a que su hijo en la escuela le den historia sagrada para cuando vaya al Museo del Prado disfrute, o cuando entre, o que le pueda enseñar una catedral y descubrir la diferencia que hay en el gótico, cómo había detrás del gótico una visión de Dios, una antropología, una visión del mundo o del Renacimiento. Bueno, mire usted, le guste o no le guste, usted ha nacido en una cultura católica. Porque los grandes artistas son católicos. Y entonces yo quiero que mi hijo mañana, cuando vea el retablo de San Miguel, sepa realmente lo que está viendo allí. Y quiero que le den clase de religión. Usted no quiere, pues usted no se la dé. Pero el Estado tiene que estar al servicio de los padres y de los ciudadanos, que son los que pagan. No son los políticos los que constituyen el Estado. Decía, mira, gracioso, Juan Pablo II, me estoy extendiendo demasiado,
no,
pero
no, ¿qué va?
Me estoy entusiasmando.
¿Sí?
Y entonces Juan Pablo II decía que había tres formas de gobierno. Una es la monarquía absoluta. Entonces los ciudadanos no eran responsables de nada. El rey era toda la cabeza. Después vinieron los señores feudales, donde el ciudadano pues no era responsable de nada, porque el señor feudal determinaba, decidía, y él era moralmente el último responsable, el señor feudal. Y la democracia, donde los ciudadanos somos responsables y donde cada uno somos ciudadanos con una responsabilidad. Se acabaron los señores feudales, se acabaron la monarquía absoluta, y como ciudadanos tenemos derecho, tenemos libertades, y yo como padre tengo derecho a educar a mi hijo como yo crea conveniente, siempre y cuando no le introduzca una educación que atente contra la libertad de los demás y que atente contra la dignidad de las personas. Entonces, déjeme usted que yo eduque a mi hijo como yo quiera. Y el Estado debe favorecer a los que pagan los impuestos, que son los ciudadanos. Y si hay un grupo de ciudadanos grandes que cada año ponen la crucecita o eligen la religión para sus hijos, el Estado tiene que dar ese servicio. Lo mismo que tiene servicio en la seguridad social, en los médicos. ¿Y tiene? ¿Por qué? Porque, no, mire usted, es que los políticos están al servicio del bien común, del bien de todos los ciudadanos. Nuestro Estado es un Estado aconfesional, no un Estado ateo. Pero hay algunos que confunden la confesionalidad con el laicismo, que tenemos mucha gente aquí. Es laico, es laico. Bueno, usted quiere, si usted es laico, usted dice que cree en la nada, que no cree en Dios. Pues muy bien, pero déjeme usted, respéteme a mí, que yo creo en Dios y no creo en la nada. Ahora, decir que la religión de no creer en la nada es la que hay que imponer, no. Por eso digo que muchas veces ese nacionalcatolicismo, que ya nosotros hemos renunciado al nacionalcatolicismo gracias a la Vaticano II, pero hay algunos ahora que vienen con el nacional agnosticismo, oye, y fuera la religión, y fuera. No, no. Nosotros creemos en la democracia, en la libertad. No al nacional catolicismo, pero tampoco al nacional agnosticismo.
Pues pese a todas esas sombras que con las que parece que la Iglesia tiene que ir debatiendo, el Señor sigue teniendo obreros en su mies, y siguen llegando personas dispuestas a pues a trabajar por la Iglesia. Yo quiero recordar, está recién nombrada, por ejemplo, nueva delegada de Misiones, Begoña Díez. Sí. Van llegando seglares que van también comprometiéndose. Esa corresponsabilidad de los seglares con la labor de la Iglesia, ¿está usted contento con ella?
Pues sí, porque poco a poco va habiendo cada vez más seglares que van descubriendo, que van viendo, que son la necesidad de aportar y de meter en la Iglesia. Ahora, por ejemplo, ha aparecido una nueva realidad eclesial que abarca muchos seglares, todos estos los encuentros de Maú con una fuerza y FETA. Bueno, pues ahí tenemos, como yo decía, un autor que no me acuerdo ahora el nombre, pero Henry de Lubac decía, cuando la luna, la Iglesia es como la luna. Hay momentos donde está la luna nueva que se va ocultando y parece que no va a haber luna. Pero lo que está haciendo la luna es acercarse más al sol para brillar como luna llena. Pues eso es lo que yo estoy experimentando, lo que estamos experimentando. Algunos pensaban que esto ya de la Iglesia, esto ya se había acabado. ¿Y cómo se va acercando cada día más al sol para brillar con más fuerza? Pero lo estamos viendo en nuestras hermandades, en las nuevas realidades eclesiales, en ese cura que sale trabajando en el Hogar San Juan, en nuestros monasterios. Está en la Cartuja, ahí todo un foco de espiritualidad impresionante, los monasterios de clausura. Bueno, pues se va viendo cómo va brillando esta luna y todavía tiene que seguir brillando con fuerza. Que no estoy reivindicando el nacionalcatolicismo, ni estoy reivindicando, porque ya decía Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone. Nosotros no queremos imponerle la fe a nadie, pero que tampoco nos imponga a nosotros el agnosticismo, ninguno. Tendremos que defenderlo también de eso.
Ahí hay logros que registrar de estos 10 años, don José, vamos a ir terminando. Pero si, teniendo en cuenta que esos logros ya son un buen regalo de aniversario en estos 10 años de episcopado, si ahora de pronto llegan los fieles de Asidonia Jerez y le dicen, don José, que queremos hacerle un regalo, ¿qué le podemos regalar? ¿Con qué cree que se daría por satisfecho en lo que a la gente de bien que vive pues a la sombra de la Iglesia, en el pensamiento del humanismo cristiano, en su capacidad de sus posibilidades de entregarse a la Iglesia? ¿Qué le diría a esta gente?
Bueno, pues yo diría que hay que seguir esa línea de nueva evangelización, de evangelizar, de recuperar la identidad de nuestro ser cristiano, sentirnos contentos y alegre de tener esta buena noticia, de seguir a Cristo, de tener a María como madre, seguir ofertándola. Decía yo el otro día allí en Almonte, en el Rocío, que no tengan miedo, que la Virgen del Rocío, debajo del manto de la Virgen del Rocío, acabe todo el mundo. Que no nos tienen que tener miedo, que no tienen que tener miedo ni a la Hiedra, ni al Nazareno, ni al Cristo. No le tengáis miedo, si lo que queremos es simplemente llevar un aliento, una esperanza, un consuelo a tantas y a tantas personas. Pues yo invitaría a todos a afrontar ese reto. Yo le pediría a Dios que sigan mandándonos vocaciones, no solamente al seminario, sino también a la vida contemplativa, a la vida religiosa, que tanto necesitamos, tan fundamentales. Y bueno, y a todos a seguir trabajando en las diferentes parcelas que tenemos. Ahora se me viene así también otra parcela que funciona muy bien en nuestra diócesis, es la pastoral de penitenciaria, las prisiones.
Cierto.
Que cuando uno va a la cárcel, oye, qué bien. Y mira, hay cosas de pastoral de prisiones que no se ven, pero que, por ejemplo, la riqueza de la Iglesia. Mira, a mí me han llegado, por ejemplo, a acordarse cuando había ese problema con aquel preso de Perú, la familia, o presos en Argentina, o presos en Colombia. No, eso no lo sabe la gente. Entonces te vienen, llamamos a la diócesis allí, nos ponemos en contacto con pastoral penitenciaria de aquella zona, cuidan a nuestros presos, los ayudan. Oye, y es como sentirnos que somos una Iglesia universal, hermana. Basta una llamada del obispo, el delegado de prisiones, pero a nosotros también nos llaman gente de Cataluña, gente de, mire usted, ahí está mi hija, o ahí está, a ver qué podía hacer. Y ahí aparece siempre esa delegación de prisiones con el cura Paco, como le llaman, al frente, y tantos voluntarios ahí llevando una esperanza, un consuelo. La dificultad que tantas veces tiene también la cárcel. Bueno, pues es una maravilla. Pues, ¿qué digo con esto? Que que nos pongamos a trabajar, que el mundo está esperando, como dice el Papa Francisco, somos, seguimos siendo necesarios, tenemos que dar esta riqueza, esta, y qué mejor regalo que ver una iglesia dispuesta a ponerse en marcha, a seguir afrontando toda esta nueva evangelización y llevando la buena noticia, la alegría del Evangelio a tantas y a tantas personas.
Pues con eso nos quedamos. Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Sidonia, Jerez. ¿Qué le diría a quienes ya están por ahí diciendo que usted se nos va a alguna otra diócesis? Bueno, que tampoco falta.
Pues no tengo todavía ninguna noticia de eso. Entonces, no, yo siempre digo, yo voy a trabajo en Jerez como si me fuera a morir en Jerez. ¿Y sabéis lo que digo? Ojalá me muera en Jerez.
Está usted
eso
gusto.
Es lo que yo estoy bien. Quiero a esta diócesis. Y yo, gracias a Dios, en los sitios donde he estado, he trabajado como si fuera hasta toda mi vida. Quien diga que me voy ahí, bueno, pues ya sabe más que yo. A lo mejor han hablado con el Papa Francisco y ya lo saben, pero yo todavía no he hablado con el Papa Francisco, ni yo tengo ni perspectiva de irme, ni ahora mismo veo ninguna perspectiva de diócesis donde yo vaya ahí, ni nada de eso. Bueno, pues eso es lo que le digo.
Pues que lo tengamos aquí muchísimo tiempo, don José. Muchas gracias.
Dios los quiera.